Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Señores, muchas gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de la noticia. Estamos ya totalmente en vivo hoy, sábado 31 de mayo, último sábado de este mes, prácticamente último día de este mes, ya con muchísimo gusto, repito, totalmente en vivo aquí en Radio Metrópoli, la estación de la noticia, ya con muchísimo agrado para llevar otro programa más de agenda local que esperemos que sea de su interés y de su agrado. Le saluda en este micrófono, le da la bienvenida a su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención como cada sábado lo hace, y de igual manera quienes nos hacen el favor de escuchar el domingo en la retransmisión del programa a las 11 de la mañana, o quienes nos hacen también el favor de escuchar a través de las plataformas en el podcast correspondiente, ya sea en noticieran.com, Spotify u otras plataformas donde también está este espacio a su disposición. Muchas, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, también ya sabe que para mí es importante agradecer, como siempre, el apoyo que nos dan quienes están aquí en la estación de noticias con un servidor, haciendo posible este espacio. Luz Balvaneda recibiendo sus llamadas telefónicas, y en esta ocasión en controles, Saúl Reveles. Muchas gracias, obviamente, a los dos. Y ya listos para tener un programa que, bueno, déjeme compartirle que usted bien lo sabe, ya se ha dicho mucho, lo han comentado en varios espacios de esta misma casa noticiosa. El día de mañana es la elección del Poder Judicial. Mañana es la jornada electoral donde se, pues prácticamente termina de consolidarse todo este proceso electivo del nuevo Poder Judicial Federal. No se renueva el 100% del poder, usan una parte, pero mañana es el proceso donde, en términos generales, las y los mexicanos tendremos que acudir a las urnas, bueno, quienes quieran hacerlo, acudirán a las urnas para elegir a quienes serán integrantes del Poder Judicial en esta nueva faceta a la historia de nuestro país. Es un proceso inédito, sin duda alguna, es un proceso extraordinario y novedoso, sin duda alguna, muy cuestionado, altamente debatido, discutido sobre si es bueno o malo regular lo que está sucediendo, pero como lo he comentado en otras ocasiones cuando abordamos el tema, pues es lo que hay. Entonces, bajo esta dinámica, tenemos que buscar generar mejores condiciones para nuestro país, para nuestro estado, para nuestros municipios. Y de ahí, pues, que esta mañana hemos resuelto platicar justamente sobre la elección, pero a unas horas de que comience este proceso, formalmente a las 8 de la mañana del domingo, 1 de junio, el planteamiento o la propuesta del tema es votar o no votar el 1 de junio. He ahí el dilema. Así es la intención. Así que lo invitamos para que nos dé sus puntos de vista. ¿Usted piensa ir a votar? ¿No piensa ir a votar? ¿Qué es lo que opina sobre este proceso? Lo invitamos para que nos dé sus puntos de vista en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Y antes de invitar ya, perdón, de presentar ya formalmente a mi invitada que está aquí en cabina, déjeme recordarle que, como usted sabe, pues aquí también nos interesa fomentar la lectura, y siempre andamos buscando alguna publicación en línea gratuita y segura que usted pueda descargar y que tenga que ver con el tema. Así que, a propósito de la elección del día de mañana, fíjese usted que le queremos compartir el link para que usted pueda descargar y leer la guía que el INE generó para capacitar a todas las personas que van a ser funcionarios de casilla mañana. Así usted va a tener toda la información pormenorizada de lo que se supone que van a ser todos quienes integran las mesas de casilla el día de mañana. Y también le va a explicar un poco más sobre cómo funciona todo este proceso, para que tenga usted muy claro lo que es un voto válido, lo que es un voto nulo, para que usted pueda tener la certeza de si va a haber o no va a haber conteo en las urnas, que de hecho no lo va a haber, pues, pero cómo va a ser el conteo después. Todo ese tipo de cuestiones, ahí viene esa guía. Si le interesa, ya sabe, usted me manda el mensaje por WhatsApp y Telegram, me lo dice, y con mucho gusto le comparto el link para que usted pueda entrar a donde está colgada la información y la descargue de forma gratuita y segura. Bueno, aclarado ya todo esto y ya entrando de lleno, déjeme le doy la bienvenida a quien me hace el favor de acompañar esta mañana para platicar justamente sobre votar o no votar. Ahí el dilema el día de mañana, qué hay que hacer. Y para ello me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina, además de una gran amiga y colega, también ahí docente de la Universidad de Guadalajara. Ella es la presidenta del Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno, Asociación Civil, la doctora Angélica Cázares Alvarado, quien me hace el favor de acompañar aquí en cabina. Así que muchísimas gracias, Angélica, por acompañarnos. Buenos días y bienvenida.
Gracias, muchas gracias, Enrique, querido Enrique, por estar aquí, a ti y a todo el público. Pues bueno, prácticamente, no sé, a la hora que tú gustes, entramos en materia. Es un tema sumamente interesante, como tú dices, bastante controvertido, sigue siendo controvertido, y pues bueno, vamos a platicar aquí de nuestros hallazgos, ¿no? Porque creo que todos nos hemos dado a la tarea de investigar, de revisar, sobre todo de lo que se ha dicho y lo que se ha comentado en esta última semana y que ha centrado la atención en los medios de comunicación.
Mira, la verdad es que coincido contigo y vamos entrando ya de lleno al análisis del tema, porque luego nos comen las pausas, y hay varias a lo largo de la hora del programa. ¿Votar o no votar? Mira, yo he comentado otras veces, sé que es un programa, bien dijiste tú, este es un proceso altamente cuestionado. La gente, mayoritariamente, no voy a decir que la mayoría de la gente está en contra, porque yo no tengo esa información para corroborarlo, ¿no? Y no hay que andar diciendo tampoco mentiras, dicen por ahí, y menos quienes tenemos la responsabilidad de estar en un micrófono. Pero sí pareciera que hay una mayoría visible de opiniones en contra. La cuestión aquí está en, como lo he dicho otras veces, dice el dicho, si solo tienes limones, pues aprende a hacer limonada. Entonces, ya está, como sea. Entonces, aquí entremos al tema, Angélica, ¿votar o no votar mañana?
Mira, yo siempre voy a hacer de la premisa de que las democracias se construyen mediante los votos. Y las mayorías se construyen justamente mediante un sistema democrático. Nosotros estamos en un marco de un país democrático. Inclusive, a mí, si tú me preguntas, en dado caso, ¿cuándo fue la gran elección? La gran elección fue cuando esto estuvo en manos del legislativo, por allá en el mes de septiembre. Uh-huh. Y que entonces, en base a las fuerzas políticas que nos representan a todos los mexicanos, porque nosotros así lo decidimos el primero de julio del año, de junio del año pasado, es decir, en la elección del año pasado, nosotros decidimos quiénes nos iban a representar en el legislativo, y estos a su vez votaron por esta propuesta de esta reforma judicial. Hubo una serie de discusiones, me parece que hubo varios foros también en donde se analizó y se revisó este tema, no lo suficiente, quizás no lo suficiente. Si a mí tú me preguntas, oye, ¿es el modelo ideal? Pues me parece que no, me parece que se pudo haber discutido, me parece que nos pudimos ir por etapas, pero bueno, finalmente este no es la discusión de ahora, como tú bien señalas, porque es un tema que ya está hecho, ¿no? Ahorita a mí lo que sí me llama la atención es esas voces que se han escuchado mucho con esta invitación a no votar o abstenerse como una especie de medida de protesta, por decirlo de alguna manera.
No, como si fuera una contención.
O como si fuera una contención. La realidad es que no. La realidad es que la elección se va a llevar a cabo. Y lo que también es importante destacar es que el INE, que sigue siendo, desde mi perspectiva, una gran institución, ha hecho una gran labor. O sea, ese trabajo que ha hecho con los ciudadanos en armar las mesas de votación, las casillas de votación, como lo hace en cada proceso, todo este ejercicio profesional, hecho por profesionales, me parece que es algo también que debemos de destacar, ¿no? Mira, también se ha cuestionado que por qué no hubo campañas, que sí hubo campañas, que por qué no hubo la intervención de los partidos políticos que finalmente tienen la representación de las distintas ideologías de la ciudadanía. En realidad me parece a mí que los partidos políticos de oposición, por decirlo de alguna manera, también tuvieron una gran oportunidad de haberse involucrado en el proceso. Ellos tienen una parte etiquetada de su presupuesto para ejercicios de vinculación, para ejercicios de difusión, y la verdad es que no los vimos, ¿eh? yo no vi a nadie, si bien es cierto es que no se les estaba permitido hacer campaña por nadie, pero sí no se les prohibía que se diera información sobre el proceso judicial. Por ejemplo, se podía salir a decir, oye, ya el INE tiene los currículums de todos los candidatos. Por lo menos entonces tú buscas, de acuerdo a tu casilla, a tu circunscripción, por quién te va a tocar a votar, y medianamente puedes revisar, digo medianamente en términos de los tiempos posibles que puedas tener, porque efectivamente son 8,000 candidaturas, por ejemplo, pero sí podías revisar los currículums de cada de los candidatos que sí, por los que tú vas a votar o por los que te toca votar, ¿no? De acuerdo a tu credencial de elector, a tu distrito electoral. Entonces, lo interesante además es que dentro de esta discusión mediática, si tú quieres, también había posiciones encontradas. Y yo hice este ejercicio. Me involucré, evidentemente, como interesada en el tema, en revisar las distintas páginas web y en revisar las distintas encuestas que te permitían conocer quiénes eran los candidatos. Y me encontré instrumentos maravillosos. Por ejemplo, yo te puedo decir, una que yo destaco es la de la académica y periodista Viridiana Ríos, ¿no?, que la encuentras en viriríos.com, en donde tiene una pestaña que dice elección judicial. Ella se dio a la tarea de revisar los distintos currículums, por lo menos de las tres principales elecciones, ¿no?, que es la boleta morada, que es la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la de la boleta verde, que es la del Tribunal de Disciplina, y la tercera, la azul, de la Sala Superior Electoral. Y ella entonces hizo armó una caja de herramientas en donde punteó, por ejemplo, los temas de la formación académica, de la calidad de la persona en relación a la trayectoria, a su currículum vitae, a la experiencia, pero también en relación a las propuestas que hacían. Uh-huh. A la vez revisó no solamente del currículum vitae en términos de los aciertos, sino si había alguna afiliación política, por ejemplo, si era cercana o había trabajado con algún actor, ¿no? Y entonces te da una serie de ranqueos y de una síntesis.
Digo, que te permiten tomar la decisión de por qué
que
votar.
Que te permiten hacer, y voy a hacer, si quieres, en otro momento abordamos el tema, pero que te permite hacer tu acordeón, uh-huh, ¿no?
Personal, porque luego también hay muchos que andan circulando.
Exactamente, tu acordeón personal, porque tú hiciste, tú construyiste por quién vas a votar. Este acordeón básicamente es como para facilitarte no tardarte tanto a la hora que encuentres pronto en la boleta por el candidato que tú vas a votar. Otro de los hallazgos importantes.
Perdón, antes de avanzar, ¿me recuerdas qué página es para que si algún radioescucha dice, a ver, yo quiero meterme y revisarlo?
Pues absolutamente, viriríos.com. Y de ahí te vas a la pestaña que dice elección judicial.
Y ahí aparece todo eso.
Ella inclusive saca un videito de menos de un minuto donde te explica un poco la metodología y lo que puedes encontrar. Y luego aparte tiene un link donde dice metodología, donde puedes revisar cómo ella realizó el ejercicio. Y entonces te pone además en los ejemplos con estas tres boletas, donde te pone candidatas y candidatos. Te lo divide en los dos ámbitos. Y luego te vas yendo y donde de todos los candidatos, los que ella encontró y que llamaban la atención, para bien o para mal. Inclusive, de los que algunos le llaman como candidatos malos, y lo pongo entre comillas, o que son cuestionables porque sus trayectorias en los juzgados han sido cuestionables, etcétera, ¿no? Entonces, ella te abre el panorama y te dice, aquí está, bajo este instrumento, ¿no? Entonces, esta herramienta a mí se me hizo muy valiosa, porque entonces, de alguna manera, nos ayudó un poco a hacer la tarea. Uh-huh. O mucho hacer la tarea,
sí,
de la
tener
búsqueda.
Un voto racional.
Exactamente, y además de toda la información que se ha generado, ¿no? Entonces, mira, esta herramienta fue muy útil, por eso te digo que hubo hallazgos importantes. Otro dato importante dentro de las distintas páginas, por ejemplo, de los observatorios electorales y demás, de la búsqueda de información que yo me di a la tarea de investigar. También fue muy interesante encontrar quiénes, dentro de quiénes eran los candidatos, cómo estaban calificados. Fíjate, dato interesante. Del 100% de los candidatos, el 60% de los candidatos ya trabajaban en el Poder Judicial. Es decir, son profesionales de carrera. Entonces, eso de decir, es que todo el Poder Judicial ahora se va a componer o se va a estructurar en relación a los intereses de Morena, pues es que realmente sí depende de nuestro voto, porque estoy diciendo que el 60% ya estaban, ¿no? Entonces, ese fue un hallazgo importante. Evidentemente están, ¿por qué no decirlo? Sí hay candidatos con cierta afiliación política, no se puede discutir, y que, por ejemplo, podemos encontrar, hay gente muy cercana a la exministra Olga Sánchez Cordero, al exministro Saldívar, ¿sí? Entonces, pero vamos, que tienen ahí también toda la vida, ¿no? Entonces, sin embargo, dentro de estas cifras que te comento, el 55% no tiene ninguna afiliación política y son profesionales de carrera. Y mira, dentro de estos hallazgos, además, yo me encontré muchos docentes, muchos que han sido secretarios de juzgados, que son los que han llevado el trabajo durante años y siempre han aspirado por la titularidad, por ser los jueces, y que no habían tenido la oportunidad y que quizás ahora la tengan. Y que, bueno, finalmente, nosotros, está en nuestras manos.
Sin duda alguna. Déjame hacer una pausa, Angélica, igual, amigo, lo escuchas, pero antes de ello, déjeme advertirle, permítame ponerlo así, suena dura la frase, pero déjeme comentarle. En este espacio, como se diseñó este espacio, este programa el día de hoy, de ninguna manera queremos saber que usted, si decidió no ir a votar, vaya a votar. O sea, la intención es que usted tome una decisión racional. Si usted quiere ir a votar, pues vaya a votar. Si no quiere votar, pues no vaya a votar. Pero que sea producto de su decisión personal, de la información que tenga en la mano, y no de un tema de que ahí lo andan presionando o coaccionando para que se quede en casa o para que vaya a la urna. Esa es la intención. Que tenga usted con la doctora Angélica Cázares Alvarado la información después de todos los estudios y análisis que ha hecho en el tema. Y bueno, que sean las últimas campanadas para alcanzar a investigar qué es lo que va a pasar mañana. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en la Agenda Local platicando esta mañana sobre votar o no votar el 1 de junio, he ahí el dilema, y bueno, platicando con la presidenta del Colegio de Estudios Políticos y Gobierno, Asociación Civil, ahí es donde me atoro, porque es Asociación Civil finalmente este colegio, la doctora Angélica Cázares Alvarado. Angélica, ya en el bloque anterior nos comentabas y nos compartías una herramienta interesante que yo no conocía y que al rato la voy a revisar, de Viri Ríos, donde puedes tú ya acceder a conocer la síntesis y el comparativo curricular y de formación y de experiencia y de resultados de al menos las tres primeras boletas, ¿no? Las que son totalmente boletas nacionales, porque sí. Acuérdese usted, amigo, reescucha que son seis boletas, tres son de índole nacional, porque es, o sea, los de la Suprema Corte, pues es la misma boleta en todo el país. Donde está variando de las seis boletas es cuando son los jueces, cuando es ya por tema de los famosos distritos judiciales electorales, ahí donde hay variaciones. Es decir, la lista de jueces en Chiapas no es la misma de Jalisco ni la misma de Baja California. Sin embargo, en las 32 entidades federativas, la boleta de la Suprema Corte es la misma. La boleta de los que van al Tribunal de Disciplina es la misma. Y la boleta de los que son a la Sala Superior del Tribunal Electoral es la misma. Es a lo que me refiero, que hay tres que son nacionales y hay otras tres que ya están muy tropicalizadas a cada entidad federativa por el perfil de las funciones que tienen que desarrollar las personas. Pero bueno, a ver, Angélica, ya nos decías estas cuestiones que en tu momento es como académica y como estudiosa de los fenómenos políticos, pero sobre todo electorales, porque además tú, digo, hay que señalar que tú tienes una amplia experiencia y trayectoria, no nada más en el estudio de temas electorales, sino también como funcionaria ciudadana electoral, porque has estado hasta en la casilla como funcionaria y como observadora. O sea, a ti sí te apasionan, lo has vivido, nadie te lo platica. Entonces, bajo esa experiencia, ya nos dijiste una herramienta. ¿Qué tenemos que hacer? Queda poco tiempo, Angélica.
Mira,
¿qué tenemos que hacer para que la gente ahorita tenga el interés de confirmar si se queda en su casa o si sale a votar y qué hacer?
Mira, yo recomiendo en primer lugar que sí, por ejemplo, revisen en el INE. Primero que nada, ubiquen su casilla, porque no necesariamente van a estar en la casilla donde han votado siempre. La verdad es que también hay menos casillas, pero sí las suficientes. Entonces, en primer lugar, es que se metan a la página del INE, en la parte de entidad federativa se le pone Jalisco, luego en la parte de sección le pones ahí ya tu sección electoral y te va a arrojar el domicilio en donde tienes que acudir a votar, ¿no? El horario, como es el de siempre, las casillas se abren a las 8 de la mañana, se cierran a las 6 de la tarde, entonces tenemos ese lapso para ir a votar. En el caso de Jalisco, a diferencia de otras entidades federativas donde sí van a tener otras elecciones o donde sí van a votar ya también por la elección del Poder Judicial de su entidad federativa, por ejemplo, el caso del Estado de México, por decirte algunos, ¿no? Otros empatan con elección concurrente, como es el caso de Durango y de Veracruz. Para Jalisco, únicamente vamos a tener, como bien señalas, las 6 boletas para la elección federal. Estas 3 que comentas y las otras 3 que también son de elección federal, pero que tienen que ver con los circuitos judiciales en la entidad federativa y que tiene que ver con la justicia electoral federal en la entidad federativa, ¿no? Entonces, vamos a tener 6 boletas. Mi recomendación es que revisen en el INE, que es, al revisar inclusive su distrito, se metan quiénes son, por quiénes son los candidatos, el listado de los candidatos, y los que vean ustedes que les llamen la atención, también se le da clic, y el INE tiene también la síntesis curricular de cada candidato. Entonces, inclusive, si usted tiene un amigo, un conocido, alguien le recomendó a alguien, oye, revísate, mira, va mi amigo X, mi conocido Y, etcétera, o inclusive hasta por los malos, ¿no? Oye, va fulanito y a mí no me parece, ha sido pésimo juez, etcétera. Entonces, métanse ustedes, hagan el ejercicio, es interesante. Y entonces, armen ustedes su listita, ¿no? De quiénes, por quiénes votarían para la Suprema Corte, por quiénes votarían por el Tribunal Electoral, por quiénes votarían por el Tribunal Disciplinar, luego por quiénes votarían ustedes en el Tribunal Colegiado de Apelación, luego en el Colegiado de Circuito o determinado juez, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que tengan esa lista, ustedes ya revisan su currículum, ya tienen entonces ustedes por quién votar y acudan a votar. Ojo, también vale la pena aquí hablar un poquito, Enrique, de la logística de mañana, ¿no? De qué voy a hacer yo el día de mañana si voy a acudir a votar. Pues bueno, primero, ya les dije, hay que revisar el domicilio, verificar el domicilio donde a usted le toca votar. Inmediatamente usted acudir, le van a solicitar lo mismo que el día de la elección, ¿eh? Su credencial para elector. Uh-huh. Usted va a estar en el padrón, el secretario va a revisar que efectivamente esté en el padrón, le va a dar a usted las 6 boletas por la que usted va, en donde usted va a ejercer su derecho al voto, luego usted va a pasar a la mampara, en donde va a ejercer su derecho, inmediatamente usted va a pasar a la urna y va a colocar en cada urna las boletas. Y en esa urna, una vez de esa urna, lo que es importante aquí señalar, que me parece pertinente además mencionarlo, es que ahí no se van a contar los votos. Los votos, el conteo de los votos será realizado en los consejos distritales. Entonces, usted solamente va a ejercer su voto, inmediatamente se va a, una vez terminada la jornada electoral, se sellará la urna y esta urna se va y se traslada. Se cuenta solamente la cantidad de boletas utilizadas y la cantidad de boletas sobrantes eso se establece en el acta y ya el conteo, vamos a decir, quién ganó,
no, pues es a lo que voy, distrital.
Hasta el Consejo Distrital. Y conviene así porque me parece que justamente debido a los tiempos, al ajuste de los tiempos de cuando se aprobó llevar a cabo este ejercicio a la fecha, por cuestiones de capacitación, por cuestiones de logística, pues se lo dejan a los profesionales, ¿no? Que están en, que son los que comprenden los consejos distritales. Se comenta o se ha dicho que en los propios consejos distritales se va a estar dando la información de manera oficial de cuáles casillas van llegando, cómo se va recabando todas estas urnas y los procedimientos que tendremos nosotros en la semana para ir conociendo de manera oficial, esto es importante decirlo, de oficialmente y no dejarlo en la especulación, el tema de la votación. Y lo digo también porque es importante señalar que habría que ver cómo se da el ejercicio de la cantidad de personas que acudimos a las urnas. A mí sí me preguntan y que me han preguntado otras veces, ¿vas a ir a votar? Por supuesto que voy a ir a votar. Y mi idea o mi intención inclusive de compartir el espacio contigo y que te lo agradezco es siempre voy a estar a favor de que ejerzamos nuestro derecho de ir a votar porque eso marca la diferencia también en relación de la construcción de la ciudadanía que queremos.
Muy bien, si me permites, Angélica, hay muchísimas participaciones del público, la verdad es que son muchísimas y luego el tiempo no nos va a dar. Déjame empezar a darle salida ya a las mismas y vamos ahí comentando al respecto, por favor. Por acá empecé, y de todo tipo, ¿verdad? Dirían por ahí todos colores y sabores. Entonces, vamos empezando por ahí. Nada más, si me permite, vamos primero a la pausa y volvemos para empezar ya no a dar salida a las opiniones de los radioescuchas sin interrumpirlos más adelante. Continuamos aquí en Agenda Local, tiempo de darle salida a sus participaciones porque créanme que son muchas, agradezco todas y cada una de ellas. Para quienes están pidiendo que les comparta el link para descargar la guía que el INE generó para quienes van a ser funcionarios de casilla, repito, funcionarios de casilla, si usted me manda su mensaje por WhatsApp y Telegram, con mucho gusto le paso el link para que usted pueda descargar este documento, aunque no lo menciona al aire, ya lo sabe. Esa es una información que también nos ayuda para entender un poco más de cómo va a ser el proceso de mañana, lo que Angélica explicaba hace unos minutos aquí en el bloque anterior, pero déjeme concentro en las participaciones del público. Don Arturo Alonso, que nos hace el favor de llamar, primero que nada déjeme saludar a don Arturo, porque siempre usted muy amablemente nos hace el favor, no solo de escuchar, sino también de emitir su punto de vista, como otros muchos más, muchas gracias. Dice, a todas luces, es un proceso al vapor, porque a la ciudadanía por lo menos debieron darle un año para familiarizarse con los candidatos. Pues es plan con maña, entre menos sepas, mejor para la cúpula del poder. El problema está en las fiscalías. ¿Ustedes qué opinan? Es lo que te pregunta don Arturo Alonso.
Pues es que, mire, efectivamente, yo también soy de la idea, y no solamente lo comparto la opinión con usted de que hubiéramos, nos hubieran dado más tiempo. Coincido con usted, y no solamente más tiempo, yo me hubiera ido por un proceso de selección gradual, justamente para darle al ciudadano es esa forma de poder revisar todas y cada una de las candidaturas, pero también enterarnos, politizarnos y enterarnos de qué es lo que va a hacer, cuál es la función de cada instancia, ¿no? O sea, por ejemplo,
sí, hubiera sido una buena oportunidad de educación cívica.
Exactamente,
para todos, ¿no?
Por ejemplo,
de forma gradual.
¿En qué consiste el trabajo de quienes van a estar al frente del Tribunal de Disciplina Judicial? O sea, ¿cuál es el alcance de ese tribunal, no? ¿En qué quedó lo que antes era el Consejo de la Judicatura, pero que ahora se divide en dos, ¿no? Que por un lado vas a tener el ejercicio administrativo del Poder Judicial y por otro lado el Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces, a mí me parece que coincido con la opinión de este Radio Escucha y creo lo que hubiese sido mejor. Ahora, ¿qué nos queda? nos queda aprovechar las herramientas que sí tenemos, porque la elección es mañana. Entonces, me parece, como lo decía hace un momento, que también aquí hubo falta de trabajo de las fuerzas políticas representadas a través de los partidos políticos. Es decir, ellos debieron de salir a difundir lo que era la reforma, a crear foros en relación a la reforma y en abrirlo a la ciudadanía, pero además de explicárselo a la ciudadanía, que la ciudadanía sepa a qué va a elegir, cuáles son las consecuencias. Miren, este tema es sumamente importante y aquí sí vale la pena hacer, yo me permitiría, y si tú me lo permites, Enrique, hacer un paréntesis, que no solamente en México se vota por el Poder Judicial, en Estados Unidos, en algunas entidades, también se llevan procesos de selección en donde se eligen a sus jueces y a sus magistrados, ¿no? Y tienen un Poder Judicial muy respetable, independiente, y que inclusive justamente ayer le dieron para atrás algunas de las decisiones tomadas por el presidente en relación al tema de los aranceles, etcétera. Es decir, lo que quiero con este comentario decirles es la relevancia y la importancia de tener un poder judicial fortalecido y fortalecido y profesional, ¿no? Y además, evidentemente, autónomo de los otros dos poderes.
Por acá Fernando Martínez me escribía y me preguntaba que si me entrevistaron el jueves. Sí, sí, me entrevistó Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes el jueves en la mañana. Ahí usted puede escuchar la entrevista justamente sobre este tema. Ahí la puede usted escuchar en notista.com con mucho gusto. La señora Raquel Ruiz le mando también un gran saludo y un abrazo. También me saluda y bueno, me hace ahí unos comentarios que muchísimas gracias por ellos, señora Raquel Ruiz, le agradezco muchísimo sus generosas palabras a mi persona. Por acá Jorge Rojas dice, en la elección de mañana sí me hubiera gustado que participara Lagrimita, es lo que nos dice Jorge Rojas, ahí también su comentario. Por acá la señora Carmen dice, yo no voy a votar, no sé, no tengo idea por quién voy a votar, gracias señora Carmen también por compartirnos su punto de vista. De igual forma por acá, déjeme ver, soy Ildefonso, sí voy a ir a votar, esta es una oportunidad en la cual la ciudadanía tiene el poder de decidir, sabemos que no son almas de Dios, pero que cualquier manera decidamos que sean los menos peores, por eso hay que acudir, hay que manifestar nuestra presencia, ya sea en el sentido que sea, y bueno, coincido con usted, señor Ildefonso, como sea, votando por uno, por muchos, por pocos, anulando su voto, lo que sea, pues es importante que forme parte de esta fiesta democrática, que repito, muy cuestionada, pero hay que estar, peor sería, bueno, mi opinión muy particular y respeto mucho a quienes dicen que cambian el mundo absteniéndose, pero yo creo que el no ir a votar no va a incidir, no pasa pues de ser, dirían por ahí, una charla de café, prácticamente. Por acá nos dice Gustavo Alcalá, si las casillas no serán las mismas, ¿dónde vamos a otras elecciones? Si no tengo celular o computadora, ¿cómo puedo hacer para saber dónde me toca votar? Y dos, sería bueno que hagan hincapié para que las personas no se dejen llevar por las personas que dicen que no vayan a votar, es lo que nos dice Gustavo Alcalá. Bueno, en principio, cuando nos referimos que no necesariamente las casillas van a estar donde mismo, es porque va a haber menos número de casillas. O sea, si antes, pongo un ejemplo, si en una escuela antes habían 4, 5, 6 casillas, en la escuela habrá nada más una o dos, pero ahí en la escuela. Si se ponían en casas particulares, pues a lo mejor, y se debían acuerse por apellidos, y ponían una media cuadra de la otra, así, bueno, pues en esa misma parte habrá una casilla cuando menos. Eso es lo que habría que revisar nada más. Pero bueno, en la página del INE, ahí usted se puede poner, ubica tu casilla, y ahí le sale, usted nada más teclea su número de sección, su clave de elector, y le ubica el domicilio para que usted lo pueda tener con toda certeza. Y donde nos dice usted, señor Gustavo, que hagamos hincapié, que las personas no se dejen llevar por las personas que dicen que no vayan a votar, pues reitero, al final nosotros lo que buscamos en este espacio, Angélica y sus servidores, si quieren quedarse a su casa y no ir a votar, pues háganlo a conciencia. Si quieren ir a votar, pues vayan y háganlo a conciencia, ¿no? No podemos nosotros obligar a que la gente se mueva, pero creo que sí es una oportunidad importante, porque mire, al final lo que resulte y quienes salgan ganadores van a tomar decisiones de impartición de justicia para todos, nos guste o no nos guste. Entonces nos conviene más, creo yo, ser parte del proceso para en sí en el resultado que quedándonos ahí solamente viendo qué va a pasar. Pero es una opinión personal, aunque no tengo verdad universal, claro está, ¿no? Por acá, no sé tú qué opinas ahí, Angélica, del tema.
Totalmente. Y miren, el ejercicio vale mucho la pena, no solamente porque el votar, estamos manifestando nosotros nuestro deseo y nosotros estamos dándole legitimidad al proceso. Y digo legitimidad porque legal lo es. Legal lo es, tan lo es que están las instituciones involucradas, están los candidatos, y estamos nosotros los votantes. No solamente eso, sino que además lo tomemos nosotros como ejercicio para que cuando venga la elección del Poder Judicial en la entidad federativa, nosotros ya tengamos una ruta hecha. O sea, nosotros ya sepamos de qué estamos hablando y nos demos entonces sí la oportunidad y exijamos nosotros como ciudadanía tenerlo a tiempo, conocer las candidaturas, una mayor difusión, entender además los mecanismos de participación, porque nosotros en el 2027 tendremos una elección concurrente. Una, con la federal en relación a los diputados. Dos, la local en relación a los diputados locales y las presidencias municipales. Y tres, la elección judicial en el estado.
Ah, sí, eso es otra. Viene la reforma, la elección judicial de Jalisco, en el 27. Entonces, este es el ejemplo y el preámbulo a lo que vendrá.
Así es. Por eso es tan importante que nos involucremos todos. Y por eso es mi invitación a que vivamos esto, que veamos por dónde. Y ahora sí, como dicen, como a veces se dice en el dicho o muy coloquialmente, ¿no? ¿Verdad? No nos platiquen.
Exacto.
¿No? Entonces ya tengamos de alguna manera trazada una ruta.
Así es. Bueno, ahí está. Qué bueno que comentas eso de lo que va a pasar con la reforma del Poder Judicial de Jalisco, que ya lo hablaremos después. Por acá nos dice, déjeme ver, el ingeniero Jorge Padilla, le mando un saludo. Ah, gracias también, ingeniero, para usted un gran saludo. Y también te manda saludos a ti, Angélica, el ingeniero Jorge Padilla. Dice, personalmente yo no iré a votar porque es un proceso nefasto en el que será el día de mañana y es una tomadura de pelo. Pero aquí lo hermosamente irónico que me he topado es que amigos que tengo que apoyaron la reforma judicial no irán a votar porque no se han informado bien y creen que es perder aproximadamente 25 minutos votando, es una pérdida extrema de su tiempo. Sí, es otro. Aquí el ingeniero Jorge nos advierte un gran reto, ¿no? O sea, se ha trascendido que de 18 a 25 minutos puede durar una persona en casilla, ¿no?
Si no va informada o si apenas va a buscar al candidato, etc.
No, sí, ahí va a agarrar su celular y meterse a internet y a ver si tiene datos.
Exactamente, exactamente, es eso. Por eso la recomendación de llevarse usted ya hasta una captura de pantalla por los candidatos que usted ya previamente seleccionó, que usted previamente revisó. Mire, yo creo que sí vale la pena que se tome usted ahora unos minutos, hasta una hora si quiere, revisando, para que usted ya llegue de alguna forma con su boleta previa, por decirlo de alguna manera, en su cabeza, en su idea, en sus notitas, etcétera. Y entonces acorte usted el tiempo de lo que usted pueda durar dentro de la mampara, ¿no? Entonces, porque, fíjese, ese ha sido un mecanismo que ha sido utilizado para invitar a abstenerse a ir a votar. Y a mí me parece que no se vale, porque no se trata de inhibir, sino de que realmente podamos ejercer todos nuestros derechos y que además nos facilitemos la vida. Mire, perdón que insista yo en el tema de la herramienta, pero aquí, con esta herramienta que les comentaba yo hace ratito, elaborada por esta académica y que es de manera gratuita, usted ya lleva la mitad de la tarea hecha, porque usted ya leyó las calificaciones, las síntesis, las principales ideas, etcétera. Entonces, yo no sé de dónde han sacado, bueno, han sido distintas voces las que han sacado este tema de los tiempos que pueda durar usted en el día de la votación, pero yo creo que si nos facilitamos toda la tarea haciéndonos responsables y de alguna manera ya yendo como con mucha claridad, ¿no? Así como cuando vamos a una elección normal donde vamos a elegir al Poder Ejecutivo y al Legislativo, que uno ya llega con la idea de por quién vamos a votar. Fíjese, la elección pasada eran 42 fórmulas y también nos iban a entregar 6 boletas. son las mismas que vamos a tener mañana.
Aprovechando, Juan Aro pregunta que si conviene ir, que si puede ir a anular su voto. O sea, él quiere ir, votar, pero anular las boletas, las 6 boletas.
Es válido, está contemplado inclusive dentro del manual del INE. Tenemos inclusive un manual en donde nosotros viene el tipo de anulación de voto. Entonces, es válido.
Muy bien, por acá nos dicen, déjeme ver porque se movió aquí la persona, dice Mauricio García, Mauricio, le ando cambiando el nombre, dice, claro que hay que votar, pero desgraciadamente hay unos personajes siniestros, es lo que dice Mauricio García. Por acá luego nos dice, buenos días.
Oye, que vote por los no siniestros. Ah, bueno. Pero que vote.
O que lo anule, como dijiste en el anterior, pero sí. Es que finalmente el tema, tú puedes ir y anular las 6 boletas y rápido te desocupas.
O
y
se acabó. Votar, vámonos. Por ejemplo, si te convence el de la Suprema Corte, pero no te convence, por ejemplo, el del Tribunal Electoral.
Pues unas y otras no. Exactamente. Esa es la ventaja,
esa
¿no?
es la libertad.
Pero bueno, por acá nos dice, no nos deja su nombre, dice buenos días. Y lo que la persona no dice es que los candidatos los puso Morena. Es lo que nos dice también otro radioescucha que no deja su nombre. Por acá, bueno, tampoco me deja. Ah, sí, Judith Rentería nos manda saludos. Y me pide que le pase el link con la guía. Con mucho gusto te la estoy reenviando para que lo tengas. Por acá nos dicen, déjeme ver, Livier Aguilar dice, gracias por invitar a la doctora Alvarado, me está aclarando mis dudas porque no sé por quién votar, excelente programa, dice Livier Aguilar. Repito, por acá, déjeme ver, Marta Bañuelos dice, solo quiero votar por Jalisco, ¿qué hago con los federales? Te pregunta.
Ah, es que no vamos a tener elección esta vez en Jalisco. En Jalisco es hasta el 2027. La elección para el tanto, ahora sí que vamos a votar por los tres poderes, fíjate, para el 2027.
Bueno, si me permite, vamos al momento a la última pausa del programa y regresamos para seguir sacando las dudas que están teniendo aquí todos los radioescuchas en Agenda Local. Continuamos aquí en Agenda Local, déjeme ver dónde me quedan las participaciones. Por acá dice, buenos días, Alfredo, nos escribe Alfredo Valencia, dice, saludos a la invitada. Mi comentario es en contra de su afirmación de decir, es lo que hay. No es lo que hay, es lo que nos han impuesto con mexicanos conformistas que reciben dádivas del gobierno y aceptan lo que les imponen los candidatos, los escogió Morena. El organismo que vigilará la elección es de Morena. Las personas que van a contar los votos son de Morena. Ese mismo organismo prohibió anular las boletas que no van a utilizar con el objeto de embarazar urnas y asegurar este fraude a la sociedad. Lo único que busca la señora de Palacio es tener el único poder autónomo que nos queda y legitimar este fraude y abuso. Yo no voy a votar y si voy será para anular mi voto. Saludos. Es lo que nos comenta por acá don Alfredo Valencia. Bienvenido a su comentario, don Alfredo. Y justamente es lo que decíamos. Si usted dice, cuando usted dice, si voy es para anular mi voto, bienvenido. Si usted quiere anular su voto, es su derecho. Si decide no ir, es su derecho. Si decide ir a votar por alguien, es su derecho. Entonces, eso es justamente el llamamiento que estamos haciendo en este espacio, que cada quien en libertad individual decida, ahora sí, lo que le convenga, ¿no? Prácticamente. Adelante, Angélica.
Sí, déjeme nada más, cuando yo me refería al decir que es lo que hay, es decir que tenemos la elección el día de mañana. O sea, no me refiero a qué es lo que hay en relación a los candidatos y demás, que repito que sí hay una gran diversidad y que yo aquí sí invitaría a los radioescuchas a que puedan explorar sus currículums para que vean la variedad que hay. El 55%, repito, no tiene una filiación política, ¿no? Y el 60% ya estaban en el Poder Judicial, es decir, que son ya parte de la carrera judicial, ¿no? De muchos años, además. Cuando me refiero al decir qué es lo que hay, es al decir que ya no hay vuelta para atrás en relación a que no vayamos a tener la elección, sino que vamos a tener una elección porque así se aprobó por las cámaras y porque ya desde septiembre se echó a andar, por decirlo de alguna manera, ya la maquinaria electoral a través de las instituciones como el INE.
Leticia Morales te pregunta nuevamente el link para poder revisar lo que estás diciendo justamente de los currículums y todo eso. Era
Viri con W, es con B chica, como decimos comúnmente, Viri Ríos,
pegado,
viriríos.com. Inclusive, en dado caso, se lo paso con muchísimo gusto aquí al maestro Enrique Rodríguez, y para que lo pueda poner a través de las redes sociales del programa.
Por acá, Hugo Villagrán, un saludo desde la Ciudad de México, saludos también para ti, dice, excelente tema, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que ir a ejercer nuestro derecho al voto, es muy importante nuestra participación masiva, felicitaciones por siempre abordar temas tan relevantes y actuales. Gracias Hugo, y gracias por escucharnos desde la Ciudad de México. Por acá preguntan que quién integra el comité, pero es consejo distrital a lo que se refiere, la señora Mari Carmen.
Son 20 consejos distritales en el estado de Jalisco. Entonces, cada consejo distrital se integra por 7 consejeros, el presidente, que es el vocal ejecutivo de la junta distrital, de la junta distrital, y 6 consejeros. Todos son ciudadanos, todos son de trayectoria, todos tienen currículum y conocimientos en materia electoral, que además déjenme decirles que para esta elección hay consejeros electorales distritales que es su cuarta elección seguida federal, porque tienen derecho a 2 procesos electorales, a volverse a postular por un tercer proceso, y este que llegó de alguna manera que no estaba previsto, y que toda vez que se aprobó la reforma se echó a andar todo este proceso y toda esta maquinaria electoral, es en muchos de los casos de los consejeros es su cuarto proceso electoral. Por lo tanto, podemos decir nada más que son profesionales en la materia y totalmente apartidistas.
Por acá nos dice Leti Navarro, saludos, excelente programa, yo no votaré, es lo que nos dice Leti Navarro. Por acá nos dice, déjeme ver si me puso el nombre, permítame, así está. Por acá Oscar Candelario nos manda saludos y dice, no a la trampa, no a la farsa, no ir a votar, un juez debe tener bastantes y diferentes cualidades éticas, la ecuanimidad, respeto, docencia, conocimiento, humildad y respeto, y lo que Lenia Batres no ha demostrado entre sus vecinos, y la orden de López Obrador es hacerla presidenta de la Suprema Corte, y además el acarreo y dinero del voto, las personas no saben elegir, menos van a elegir a un verdugo, gracias. Y además te pregunta, usted dice que debemos revisar cuidadosamente la boleta para votar, ¿es aceptable la tómbola sin tomar en cuenta méritos y conocimiento? Te preguntan.
Lo que pasa es que previo al tema del asunto de la tómbola, había una serie de requisitos para poder entrar a esa tómbola. Entre otras cosas, tenía que probar, pues primero ser abogado, 2, tener un currículum que respaldara las áreas de especialización, el tipo de materia. Es decir, no va la Suprema Corte quien va, por ejemplo, o quien tiene conocimientos para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Porque inclusive, por ponerle un caso, en el caso de los jueces del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las decisiones que ellos toman son inapelables. Es decir, ya ni siquiera van a la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque son jueces y son personas que tienen probada su capacidad en esa materia o en la especialización de esa materia. Por ejemplo, los de la Suprema Corte, pues regularmente son constitucionalistas, ¿no? Entonces, lo que le quiero decir es que fueron ahí los que tenían los currículums para estar ahí, para estar en ese sorteo.
Por acá también saludos a Edith González, gracias por sus comentarios que nos deja. Déjeme ver, aquí Rafael Moreno dice, te manda a felicitar, primero que nada dice, me parece absurdo que la gente diga que no tuvo tiempo, esto que aquello, si diario estamos pegados al móvil para asuntos banales y estériles, y no nos ponen las pilas con la elección inédita y crucial, dice Rafael Moreno. Y bueno, lamentablemente el tiempo se nos está yendo, me ofrezco una disculpa que no voy a alcanzar a sacar todas en su momento las participaciones que ustedes me están todavía dejando por aquí. Dice Carmela, yo no iré a votar el 1 de junio, por acá de igual forma, dice, bueno, señalan que Morena y MC está dando acordeones para que voten, y sí, es rumor de que todos los partidos están sacando eso, y bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue, ya no alcanzamos a sacar todo. Muchísimas gracias, Angélica, por acompañarnos esta mañana aquí en Agenda Local.
Al contrario, gracias a ti, gracias al auditorio, gracias a todas las participaciones, y un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias, que tenga muy buen fin de semana. Usted tome la mejor decisión según crea y le convenga. Si lo quiere hacer, infórmese. Si quiere ir solamente a anular el voto, hágalo, está en su derecho. Si quiere no ir, también está en su derecho. Lo que usted decida, que esté en sus manos, y obviamente que sea un asunto bien pensado. Muy buen fin de semana y nos escuchamos la próxima semana aquí en Agenda Local.